Hola, bienvenidos al Laboratorio del Placer. Yo soy Gretel.
Y yo soy Sergio, creadores de Pleasure Lab.
Queremos compartir contigo este espacio para hablar de sexualidad, relaciones, sexo,
amor y desamor, sin tabúes ni prejuicios. Un espacio para conocernos y explorar.
Esperamos que uses este espacio tanto como nosotros y aprendas esos temas que nos da pena hablar. Bienvenidos a otro episodio del Laboratorio del Placer. Hoy estamos con Stephanie. Vamos a hablar de relaciones sanas, pero antes queremos saber un poquito más de ti, Stephanie. Cuéntanos quién eres.
Bueno, primero muchas gracias por invitarme a este espacio a hablar y conversar un poco de estos temas que nos parecen tan interesantes. Yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta individual y también de parejas. Y bueno, vamos a darle a estos temas.
Porque está muy bueno, el tema sí, está bastante interesante.
El tema de hoy es relaciones sanas, sí. Entonces me gustaría empezar definiendo qué es una relación sana.
Yo creo que primero hay que empezar entendiendo o repensando qué es una relación sana, ¿cierto? Porque si lo planteamos así, quizás alguien podría decir, no, una relación sana es la que es monógama, ¿no? Una relación sana es la que es abierta.
O la que lleva muchos años, pues ya llevan 15 años juntos, debe ser una relación sana.
Exacto. Entonces, primero hay que pensarnos que una relación sana tiene que basarse en el compromiso, en el amor, en el respeto y en el trabajo activo de las personas que están involucradas, independientemente de que sea abierta, cerrada o como sea, ¿no?
Tenga varios miembros.
Exactamente.
En temas de la definición viene también lo que es la, pues una construcción que se da todos los días.
Completamente. Una relación sana, no podemos decir que es así y estos son los parámetros, estos son los límites, esto es lo que entendemos por amor, esto no. Eso puede variar, ¿no? A través de los años, de cómo nosotros nos movemos, nosotros somos seres inacabados, siempre estamos fluyendo. Uno nunca es, ¿cierto? Uno va haciendo a través de la vida. Nadie es lo que era hace un año, ni hace 5, ni hace 10, no quería lo mismo. Entonces, de acuerdo a eso, se va construyendo la relación sana, de acuerdo a cómo yo me voy construyendo y cómo se va construyendo la pareja, además.
Entonces, la relación, perdón, antes la relación también va cambiando su definición, pues la pareja o el grupo que esté junto va cambiando su definición de relación sana con el tiempo. O sea, si llevan 5 años y luego a los 5 años puede que se vea sana desde otra perspectiva.
Claro. Además porque, claro, viene este asunto de repensarse y, bueno, para mí sano en este momento es que tengamos una relación cerrada, ¿sí? Pasaron 15, 20 años con esta persona y no, ahorita sano para mí es tener otras dinámicas frente a la relación, ¿sí? Frente a cómo nos estamos relacionando, quiénes están interactuando en el vínculo, pero todo parte de ser coherente y consecuente con los deseos que se tienen individuales y en la pareja.
Y sabemos, sabiendo que somos tan cambiantes, hay unos pilares que tienen esa relación sana, como Pono Basasi.
Yo creo que sí, podríamos empezar hablando sobre el amor. Una relación sana se construye a partir del amor, ¿cierto? A partir del cuidado, a partir de los límites claros, de entender las necesidades que hay frente a la pareja, frente al vínculo, entender qué es lo que yo quiero y qué quiere el otro frente a la, pues como a lo que estamos construyendo, ¿cierto?
Stephanie, y ahora que hablas del amor, he escuchado varias veces término del amor romántico y el daño que hace a las relaciones actuales. Entonces, ¿qué es el amor romántico y por qué nos ha afectado tanto a las relaciones de hoy en día?
Okay. Creo que el amor romántico viene a partir de lo que hemos visto en Disney, ¿no? O en televisión.
Pobre Disney.
La Rosa de Guadalupe,
¿no?
No, claro. Más como las novelas mexicanas de
las estrellas.
Como Pasión de Gavilanes.
Sí,
de
total. ¿No? El primero, entender que en el amor se sufre, ¿cierto? Que siempre la relación es a partir de un drama gigante, que siempre se está con la misma persona, que se tiene que construir a partir del sufrimiento, ¿cierto?
También creo que demuestra mucho que es un amor perfecto, pues que nunca discuten, nunca pelean. Entonces,
claro.
Si tú tienes una relación y peleas, ya no es amor. Entonces, creo que condiciona mucho las relaciones que la gente tiene hoy en día.
Y también se califica con la duración del tiempo que lleva.
Ah, también.
Entonces, si llevan poquito, si no llevan nada, si llevan mucho. Entonces, sí, no puedo terminar porque entonces no es amor y voy a decepcionar a las personas que me rodean.
Claro, además porque relación sana es la que dura, ¿cierto? La que no discute, la que no hay encuentros de nada, siempre cedo, no importa, todo es perfecto, ¿cierto? Y yo creo que ese es el problema, o digamos ese lo que nos ha hecho daño al entender que en las relaciones sí se discute, sí hay conversaciones incómodas, sí hay cambios, que todo se mueve.
Pues no tiene que ser sufrido, que también dijiste ahorita que el amor era pues con uno de los temas del amor romántico es que el amor tiene que sufrirse y no siempre es el caso. No. Pues no debería igual ser, pues amor no tiene por qué ni rogarse. Exacto, sí.
No, sí, total, no tiene que padecerse. Igual vuelve el asunto del preguntarse, ¿cierto? De ser coherente con uno mismo y qué es lo que estoy queriendo yo construir en ese vínculo. Porque es que si lo que yo quiero, deseo para mi vida, está en contravida de todo lo que está ocurriendo, si yo estoy sufriendo, bueno, ahí hay que preguntarnos realmente qué tipo de cuestionamiento.
Uh-huh. ¿Y cómo hago yo para decirle a mi pareja, no sé, o negociar algo, o llegar a un acuerdo? Pero porque muchas veces los problemas de pelea es porque ni empiezo a hablar, ni hablo con la otra, ni llegamos a un punto medio, sino que es lo que yo pienso y quiero ponérselo encima a la otra persona.
Yo creo que es que hay un asunto importante y es primero preguntarse uno mismo qué es lo que quiere, cómo lo quiere, porque si yo tengo esa claridad, sé y soy consecuente con eso para construir en pareja, porque es que es muy difícil entrar en una relación, ¿cierto? Y exigirle al otro, empezarle a exigir un montón de cosas, o mira, llevo un montón de tiempo sin resolver mi vida, tú resuélvemela.
Cargar al otro.
No, el asunto es uno tener primero saber qué es lo que quiere en la vida. Pues qué quiere en las relaciones, qué quiere o qué espera en este momento. Y a partir de ahí, construir, ¿cierto? Empezar a poner en la mesa lo que se necesita hablar. Un pilar, digamos, otro pilar es la comunicación.
Sí, digamos, el primer pilar que debería hablar sería el amor.
¿Cierto?
El segundo,
la comunicación.
Comunicación.
¿Cierto? Y comunicación, una de las. De lo básico es saber que lo que yo estoy diciendo, el otro sí lo está entendiendo. Uh-huh. Como yo quiero
que lo entienda.
Como él, sí. Claro, porque puede que yo diga muchas cosas, pero si realmente el lenguaje, lo que el otro está comprendiendo, no es eso que yo estoy queriendo decir, tenemos un problema gigante frente a la comunicación. No vamos a llegar a un punto para buscar los acuerdos y reorganizar o solucionar los problemas que hay, ¿cierto? La otra situación es pensarse. Ser empáticos. Ser empáticos implica saber yo cuándo estoy dispuesto o dispuesta a conversar, ¿no? A veces mis tiempos y los tiempos del otro no son los mismos. No es que yo necesito que resolvamos el problema ya. No, no, espérate, que es que yo no proceso así, yo necesito mi tiempo, ¿no?
Eso pasa, cuéntame, eso pasa. Yo soy mucho de, yo no soy capaz de tener una conversación de una, estoy molesta. Yo me puedo demorar horas o hasta el otro día mientras me calmo y pienso y puedo hablar bien, porque si no soy capaz de comunicarme o me queda algo sin decir porque de la rabia o de lo que estoy sintiendo no lo dije, entonces voy a discutir 2 días, entonces prefiero como tomarme mi espacio. Igual tu profesor ya sabe que yo soy así, entonces al principio era incómodo porque claro, yo me forzaba a hablar, pues ya es como no, dame un tiempo, yo te busco, pues, cuando esté lista yo te dejo saber. Entonces sí, es como importante conocerse, como lo que tú decías, cómo me comunico yo frente al otro y que también el otro sepa que no es contra él, sino que es mi forma de procesarlo.
Completamente. Además, porque mira que terminamos siempre en el asunto de, es un asunto de pensarse y de tener una claridad sobre uno mismo, ¿cierto? Claro, yo puedo reconocer que yo me comunico mejor cuando pasan estas condiciones, ¿cierto? Hay que esperar y entender y poderle decir al otro, mira, yo necesito tanto tiempo para que tú me des para podernos comunicar y conversar y solucionar el problema, ¿cierto? Frente a esos acuerdos, por ejemplo, regresándonos un poco, es el hecho de, listo, cada vez que yo te diga esta palabra, tú sabes que vamos a necesitar un tiempo para enfrentar lo que está ocurriendo o no, ¿cierto?
En ese tema de la comunicación, entonces tenemos también los límites, los acuerdos. Y un tema que no lo hemos hablado, pues que también me gustaría que lo mencionaras, el tema de los negociables y no negociables, que también es comunicación, creo yo. Es comunicarle al otro, ¿no? Uh-huh. Hace parte de la comunicación.
Podríamos hablar que es parte de la comunicación. Digamos que cuando entramos en una relación hay expectativas, ¿no? Es vital entender cuáles son mis expectativas y qué es lo que las, y cuáles son las expectativas del otro. Y si eso es coherente con lo que yo estoy buscando, ¿cierto? En esos negociables e innegociables que aparecen, en toda relación empiezan unos innegociables y unos negociables, pero todas las personas que han estado en pareja y que han durado mucho tiempo se dan cuenta que esos negociables e innegociables empiezan a variar, ¿cierto? ¿Y de qué tiene que ver eso? De cómo yo estoy entendiendo la vida, qué es importante para mí en este momento, ¿cierto? Okay. Y eso puede variar, ¿no? Es que entiendo que dentro, que para que se sostenga este vínculo necesito unos cambios, ¿cierto? Y llega un concepto muy, muy bello, que es el hecho del sacro oficio, ¿no? no el sacrificio, sino el sacrificio, el hecho de, listo, esto para mí quizás en un momento no fue negociable, pero ahorita es vital para mantener este vínculo, porque es que no es el asunto de, es que yo quiero y quiero y quiero y empiezo a demandar al otro, y no, vení que esto es, hay que negociar, hay que encontrar un punto medio en todas las expectativas que tú tienes y las que yo tengo y caminar coherentemente frente a eso que tú puedes y que yo puedo dar. Porque es que si tú no puedes darlo, yo no puedo darlo y las expectativas están sobre sí o más de eso,
vamos a tener problemas.
Vamos a tener problemas, entonces o lo negociamos o realmente tomamos las decisiones frente al vínculo y nos alejamos.
Entonces, ¿aconsejarías a las parejas, o sea, el tipo de pareja que estemos hablando, que se sienten a conversar sobre esos temas, o sea, que definen sus acuerdos, que definen sus negociables, sus no negociables, qué límites tienen también en temas de amor y en temas también sexuales, pues porque la relación también va pues, por ese lado?
Claro, total. O sea, de recomendado, claro, lo que pasa es que eso no es sencillo, ¿sí? Eso no es fácil decirle al otro, demandarle al otro, vamos a sentar y esto es lo que vamos a hablar y vamos a negociar. Además, porque creo que es el asunto de que eso se necesita trabajar. El trabajo individual es vital para sentarse a hablar con el otro frente a sus acuerdos, ¿no? Porque tú puedes llegar a los 30 y tantos y si nunca te has preguntado realmente cosas frente a ti mismo, es muy difícil sentarnos a hablar cuáles son mis negociables o innegociables.
A negociarlos.
Y es importante también decir que luego y que tomaste la decisión de ser tus negociables y no negociables, es importante renovarlos. Porque como decimos, pues nosotros cambiamos constantemente, los años nos van pasando, la pareja va pasando por circunstancias que van cambiando, entonces es bueno renovarlos, pues no que 15 años después, como que ay, te acuerdas del negociable que hicimos hace 15 años o 10 años, pues es,
hay que mantenerlo.
Sí, es muy difícil mantener eso.
Pero esa parte de la comunicación, como si estuve entesentado, obviamente creo que la primera fase es muy difícil, como venís, que necesitamos empezar a hacer acuerdos si queremos, si tenemos un propósito a largo plazo como pareja, empezamos a mirarlos, porque obviamente la primera sentada no van a salir todos, creo yo, no que bueno, esta vez salieron tres, pues luego uno pensando, oh, le pasó algo, bueno, eso debería ser un, pues tuvo una discusión por X o Y motivo, eso podría ser uno negociable o un negociable. Entonces creo que si uno empieza como esa conversación con el otro, se va dando más fácil cada vez que se esté construyendo ese como esa lista entre comillas de negociables y acuerdos.
Claro, y mira que nos devolvemos a un asunto y es la comprensión al concepto del amor, ¿no? Entendiendo el amor como una elección, ¿no? El amor en pareja es un trabajo, ¿sí? Y eso es difícil entenderlo para muchas personas. Es que amor no es sencillo, ¿sí? El enamoramiento es una etapa y es muy rica y muy sabrosa y todo el mundo merece vivírsela, ¿no? Pero después, ¿qué pasa a la etapa de enamoramiento? Empieza el trabajo, empieza la construcción del listo. Eso es el amor y el amar, ¿sí? Y en ese sentido, el listo, para construir amor, para construir el amar dentro del vínculo, necesita las conversaciones incómodas, replantearse los vínculos, porque no van a ser los mismos de cuando empezamos, porque siempre van a variar. Y eso es vital entenderlo, que si yo estoy eligiendo conscientemente estar todo el tiempo con el otro, pues no todo el tiempo...
Sí, en la relación.
Sino como bueno, voy a construir con esa persona porque es mi compañero o compañera de negocios, de vida, de absolutamente todo, y esto es lo que estoy eligiendo para mí, y porque igual el otro termina siendo un portal o un espejo para yo mismo conocerme frente a lo que estoy viviendo. El día que vos dejes de elegir, se acabó. No,
eso es súper, muy difícil para la gente entender, pero es importante tenerlo también claro, de que es una lección diaria y una construcción también diaria. Entonces, si en algún momento dejas de hacerlo por cualquier razón, también entender pues, que son procesos.
Y tenemos, aparte de estos dos pilares, que son el amor y la comunicación, tenemos otro pilar.
Podríamos hablar de la intimidad, ¿no? La intimidad es completamente importante. Bueno, y lo menciono, es que es importante que todo lo que estemos hablando aquí pase por la crítica de cada quien, ¿cierto?
De cada pareja.
De cada pareja. O bueno, de cada relación. Que puede ser.
Sí, relación, sí, tienes toda la razón.
Y la intimidad a nivel sexual, a nivel intelectual, a nivel emocional, es importante. Porque volvemos al mismo punto de, claro, es que a mí lo que me gusta en la sexualidad es esto, y así, y así, y a estas horas, y. Pero si para ti no es necesario o no es tan necesario como para mí la sexualidad, ¿cierto? O yo no me entiendo, no tengo la libido tan alto en estos momentos, es muy complejo, ¿cierto? nuevamente, la comunicación, empezar a buscar los acuerdos, o si definitivamente es un innegociable que como yo estoy viviendo y experimentando mi sexualidad sea tan diferente a la tuya que definitivamente la relación no se sostenga, es importante, ¿no?
Ahí viene otro tema que pasa mucho en las relaciones, y es que la gente tiene expectativas pero no las comunica. Por ejemplo, en el tema, este es un ejemplo, el tema sexual. Yo quería tener sexo hoy, pero mi pareja no se dio cuenta. Pues la pareja no se tiene por qué dar cuenta, no tiene que, en diferentes ámbitos también, comunicarle al otro qué es lo que yo quiero, porque siempre estamos esperando que el otro lea mi lenguaje no verbal, y a veces es muy complicado y se forman mil peleas por no hablar.
¿Y cómo afronto ese no negociable de la otra persona? Y para mí sí es súper importante, como yo que me di cuenta que la otra persona ya es un no rotundo, no negociable, ¿qué postura tomo yo?
Yo creo que es un asunto vital, y es primero preguntarme por qué es conflictivo lo que es conflictivo para mí, ¿cierto? ¿Por qué es tan conflictivo? Precisamente, por ejemplo, lo que estamos conversando en términos de la sexualidad. Para mí, ¿por qué está siendo tan conflictivo que mi pareja tenga esto? Sí, es una pregunta de cada quien se está haciendo responsable del conflicto. ¿Lo resuelvo? Definitivamente esto es un asunto que tengo que encontrarme con el otro y hablarlo. Seguramente el otro también tiene un conflicto frente justamente a ese punto, ¿sí? Trabajo individual y luego trabajo en pareja, ¿sí? Cómo buscar las formas. Y nuevamente la deconstrucción del amor romántico, del amor de Disney, y pensarme de, es que si no lo pongo en palabras, es que si no lo gestiono, si no me encargo de eso, no va a haber manera de solucionarlo, ¿cierto?
No hay
manera.
Perfecto.
Sí, sino
pues no es muy perfecto. Yo también les digo que el amor es como una, pues no, es como una empresa.
Sí.
Entonces hay problemas en la empresa, entonces pasan problemas económicos, problemas relacionales, hay diferentes ámbitos que hay que tratar. Entonces uno se trata con la relación como una empresa, que tiene diferentes ámbitos y hay que tratarlos. Ya en un no negociable, si digo yo, no sé, luego Juan me corregirá, si para ti es, tampoco es negociable lo que ella quiera, pero en el sentido contrario, o él quiera, tienes que mirar si es una relación para ti viable.
¿Y qué tan importante es para mí?
Eso, porque puede que parezca un no negociable, pero así sea como un problema, sí, pues, válido. Entonces ahí sería, pues, para los dos sería una relación viable. Pues, y para ti es súper importante también, pero en el sentido contrario, así como, puede ser siempre un punto de discusión.
También es vital entender que, por ejemplo, cuando aparecen estos tipos de discusiones o temas de conflicto en la pareja, es entender que no soy yo contra tú contra mí, ¿cierto? Este asunto de la pelea, no, somos los dos contra ese problema que está ocurriendo. Y a veces en pareja se nos olvida eso.
No tomándolo personal, sino trabajar con equipo.
Sí, o sea, el asunto de no tomárselo personal y entender que ese conflicto que está apareciendo, independientemente de la historia en particular, es un asunto que, o sea, los dos nos conviene estar bien realmente. ¿Cierto? Sí. Y uno no todos los días en el mismo ánimo de amar, pero es que es mejor llevar la fiesta en paz, ¿cierto? Entre comillas, es una elección. Estoy eligiendo trabajar frente a esto, este conflicto, y estas son las formas que hay que resolver el conflicto.
Qué bueno lo que dice, que el amor es una elección y las relaciones es una
elección. Yo también siempre he creído que pues, amar es una elección incluso diaria, pues sí. Todos los días, y por lo que tú decías, no todos los días está el pues, mood para afrontar ni siquiera solamente la relación, pues todo el trabajo y todo, pero uno todos los días decide quedarse en una relación que, pues, que si crees que sana, pues hay que trabajarle y trabajarle pues como con ganas.
Completamente. Además, porque este asunto de la motivación, ¿sí? Aparece de, no, pero es que yo todo el tiempo no estoy motivado. Eso pasa, ¿sí? A uno, aunque le guste mucho lo que hace, no todo el tiempo tiene la misma motivación. Un día se levanta como, bueno, yo amo lo que hago, pero no estoy motivado y es válido. El problema es que si yo no me, dentro de la disciplina, no pongo el esfuerzo, lo voy a pasar muy maluco en el trabajo. Así de sencillo, ¿cierto? Y eso termina también siendo en la pareja. Puede que un día te levantes diciendo, hoy no tengo tanto ánimo, pero es mejor no tener la discusión, porque yo sé que me estoy cargando con esto, sé que esto no le pertenece al otro y voy a hacer un gran problema
de responsabilizarse de sus propios
de lo que está pasando,
sí.
y ceder, bueno, digamos del ceder del afrontar, pues
sí.
De trabajar,
sí, cómo diferenciar entre el ceder al aguantar, que muchas veces aguantamos y culturalmente también nos lleva a aguantar.
Pues lo que sea el amor romántico, el amor romántico es sufrido, entonces como he sufrido, tengo que aguantar lo que no me gusta y es cómo se maneja el tema de cómo se diferencia, ¿cierto?
Sí, cómo sé hasta dónde ir.
La coherencia con uno mismo. Si la pregunta a la respuesta de estoy aguantando, pero estoy aguantando frente a no es lo que quiero, ¿sí? O realmente me estoy sacrificando, me está doliendo, me está costando, creo que eso es una respuesta clave, sí, frente a que definitivamente no es un asunto del negociado.
Ya no es, entonces no estás cediendo, estás aguantando.
Sí, sí, pues no estoy encontrando en esa forma de ser de no tengo la razón de venga, negociemos, sino que es el asunto de, claro, estoy sufriendo porque es que todas mis convicciones o lo que pienso se está viviendo vulnerable, violentadas frente a lo que está ocurriendo, y eso es vital entenderlo. Pero es que no, para mí no está tan chévere que tú pongas esto frente a la mesa, pero a la larga lo podemos sentarnos y hablar, y bueno, quizás yo no
sé, es trabajable,
exacto, tanto. Para mí no es tan chévere, pero bueno, no está tan mal, puedo ceder porque no creo que realmente sea tan conflictivo conmigo, con mis ideas, con lo que estoy pensando frente a la existencia, listo.
Y también llega un punto donde también se puede conversar y mirar si no es ceder 100%, sino como bueno, puedo ceder hasta cierto punto si también la otra persona cede, como esa negociación de las relaciones.
Sí. Sí, sí, sí.
Entonces tenemos tres pilares, tres o más.
Vamos en el tercero.
Yo creo que
ahí creo que hay otro asunto, y es el hecho de que para que una relación se mantenga sana, ¿cierto? Es que no nos perdamos en el otro. A veces entendemos, nuevamente con el asunto del amor romántico, la media naranja, el otro me complementa, entonces me vuelvo con el otro una sola entidad. Y entonces vamos juntos siempre y pensamos lo mismo y hacemos lo mismo y todo el tiempo juntos y me pierdo, ¿no? Me termino perdiendo con ese otro. Y es vital mantener la autonomía. ¿Por qué? Porque eso alimenta a la pareja realmente, alimenta el vínculo. Es que tú eres un ser particular y yo también. Dentro de la elección estoy eligiendo con lo que estoy disfrutando, con lo que estoy aprendiendo, con esta experiencia de vida, compartirla contigo.
Y un compartir más que un complementarse.
Sí. Además, porque el asunto de mantener como vidas, ¿cierto? Como una vida particular, sus hobbies, amigos, familia, reduce la violencia dentro del vínculo. Entendiendo que los celos, por ejemplo, el hecho de que haya muchas más infidelidades, si tú estás cómodo, puedes sentir que puedes desarrollar una vida particular y que el hecho de compartirla no te está vulnerando, tú estás cómodo, ¿sí? Tú estás feliz eligiendo a esa persona, no estás sintiendo que me estoy sacrificando otro montón de cosas que me gustan y que me desarrollan por estar con esa persona. No, la cosa cambia de estoy eligiendo un compañero o una compañera de vida para construir. Sí, construir. Volvemos al asunto de la empresa.
Que no nos limita, sino que también nos puedas volver a expandirnos.
Claro, expandirnos. Pues digamos que eso podría entenderse dentro de la relación sana. Qué bonito que el otro me permita expandirme, conocer, desarrollarme más en este mundo, ¿cierto? Esta experiencia vital que vine, pero no a limitarme. Porque cuando me empiezo a limitar, también me empiezo a violentar en mi historia.
Ahí está también el hecho de que somos seres humanos previos a conocernos, ¿sabes? Uno cada uno tiene una historia, unos amigos, una familia, unos hobbies y cosas que hacía antes de conocerse, y obviamente uno sí comparte muchas más cosas, pero también tiene como, tú decías, no es que a mí me gusta salir a trotar y el otro no, entonces no hay ningún problema, yo trato y tú te quedas, o sea, durmiendo. Pues no, tampoco son bobadas, pero eso va sumando a que la relación se pueda mantener como sana.
Claro.
Y lo importante de vernos no como una media naranja, como decíamos, sino una sola persona completa que viene a acompañar. No venimos a complementar, sino que venimos a acompañar a la otra persona.
Claro, igual yo creo que el concepto también de la naranja completa es bien curiosa, porque pues ¿quién está acabado? ¿Cierto?
Nadie. Todos estamos en construcción permanente.
Exacto, estamos en una construcción. Cuando yo digo como no, es que yo ya no tengo ya que pensar, pues ya me iluminé. No. Exacto, entonces igual te estás quitando la posibilidad de seguirte construyendo y seguirte pues como experimentando la vida y los vínculos, porque como yo ya soy, también el hecho es permitirse vivir la vida vital, ¿no?
Chévere.
¿Qué más tenemos?
Listo, creo que la ñamba para pensarnos una relación sana es saber cuándo irnos de una relación.
Eso es muy importante, ¿verdad? Previo a la graduación estábamos hablando de que uno escucha a veces conocidos que eran de relaciones y comentan como temas de, no, es que yo no me veo con esta persona, yo lo pues como si me veo a largo plazo, no, mi vida no se proyecta con él o con ella, es que somos muy diferentes y yo no entiendo esto, me disgusta. Entonces como que son un montón de quejas y no hay como esas ganas de trabajar o una construcción, pero tú los ves a los 6 meses al año y siguen juntos y siguen ahí, es como porque es algo seguro, porque es lo que tienen, porque, o por miedo.
Y toman decisiones también muy locas, pues, ay, nos casamos a ver si esto mejoraba.
Vamos a tener hijos,
nos embarazamos, pues, no.
Claro.
Entonces, ¿uno cómo sabe? Pues, ¿ahora qué es? ¿Uno cómo sabe cuándo irse?
Bueno, primero, es que uno no se va cuando quiere, sino cuando puede. Las personas se van cuando pueden, en el sentido de cuando puedo, tengo la libertad económica, la libertad emocional, la libertad en todos los sentidos para saber que no tengo dependencias, okay, ¿cierto? Y que puedo obtener una vida aparte.
Okay, pero eso es lo malo, pues la persona del común se va es cuando puede, no debería ser así.
Pero yo creo que todos, ¿no? Porque si tú tienes todos los recursos vas a justamente a elegir a la persona, pero si tú estás por la necesidad, una necesidad independiente, emocional, afectiva, intelectual, económica, estás eligiendo desde la necesidad. Las personas que eligen desde la carencia, creo que van a tener ese tipo de vínculos, ¿cierto?
Sí, un vínculo muy, tan, muy demandante, pues muy negativo tenerlo desde la necesidad.
Creo que reducido y además violento, ¿cierto?
Sí, voy a ir a ese lado.
Y el hecho de saber decir adiós es el hecho de, bueno, realmente yo ya no estoy dispuesto o dispuesta, ya no tengo ganas de seguir construyendo, porque volvemos al asunto de amar y estar en una relación implica trabajo y es mucho, ¿cierto? Cuando yo ya no quiero ese trabajo.
Cuando yo también como que se acaba el propósito en conjunto.
Sí. Puede ser, y que veo que definitivamente no es negociable lo que está ocurriendo, que está siendo violento para mí y estoy siendo violento para el otro, es importante saber terminar las relaciones, ¿cierto? Saber decir adiós para tener un buen ex también, ¿cierto?
Y pasa mucho, pues también uno escucha mucho últimamente que no siempre terminan por peleas o por infidelidad, sino que como no, ya sentíamos que la relación no era para los dos, que cada uno está tomando como caminos súper diferentes, uh-huh, y son parejas que súper conscientemente, súper lógicamente deciden terminarlo sanamente, y no tiene que haber como esa discusión o pelea o algo fuerte para detonarlo, sino que simplemente lo conversaron, se comunicaron, claro, y desde ese trabajo como que han hecho, decidieron que no era más para ellos dos.
Claro. Y también porque cambiamos, pues como decíamos ahorita, pues si cambiamos tanto a medida que pasan los años y nos hacen las situaciones diferentes,
se cambian pues, de manera,
eso
se extrapolan.
Sí, o los junte, o los une. Entonces también saber cuando no tenemos nuestros acuerdos alineados y saber cómo ir.
Pues no es ser fácil, es algo muy maduro, sí, de tomar.
Sí, porque a nosotros siempre nos han dicho que el amor aguanta, y lo aguanta todo, ¿sí? Al amor hay que estudiarlo, a los vínculos hay que estudiarlos, hay que refutarlos, hay que criticarlos, hay que pensárselos, ¿sí? Cuando no nos pensamos, no nos criticamos, no nos pensamos los vínculos y el amor, terminamos cediendo y cediendo y cediendo desde el dolor, desde la carencia, desde la necesidad.
Aguantando, como decíamos ahorita.
Ajá, como aguantando, y definitivamente mantener una relación sana, también no solamente con el otro, sino con uno mismo. Es que estoy eligiendo estar con esta persona desde la necesidad, desde la carencia, para evitar el conflicto, pero yo mismo mantengo un conflicto constante con esto que estoy viviendo o que estoy sintiendo, ¿no?
Eso es muy cierto, y creo que hablando de ese tema, lo que tú decías, uno siempre tiene que autoconocerse, autoevaluar sus pensamientos y creencias antes de ir con el otro. Es un trabajo muy personal, inclusive a la hora de tomar la decisión de irse, de autoconocerse. Si yo me conozco, estoy tranquila, estoy trabajando conmigo y el otro también lo entiende y va de la mano, pues súper chévere. Pero cuando no, es bueno, aquí es difícil irse, sí. Pero sí es aprender como a lo que decía esta manera, si uno se siente incómodo, bueno, entonces esto no está siendo, y ya va siendo incómodo, 6 meses, un año, esto no es normal. 6 meses,
un año, es poquito, hay gente que dura 10 años, sí. 15 años, 20 años.
Pero mira que es muy interesante, porque eso también se está eligiendo, eso a la larga es lo que tú estás eligiendo.
Es una responsabilidad muy pesada.
Mucho, y claro, ahí empieza el confrontarse, el aprenderse y el evaluarse, de bueno, si yo sé que no estoy bien, que no estoy eligiendo esto con deseo, con amor, con ganas, ¿qué es lo que me está haciendo elegir esto? ¿Sí? Y obviamente ahí empiezan la historia personal a hacer eco de, mira, mira, eso es lo que está trabajando, porque es que yo no creo que uno se encuentre con un otro por casualidad, ¿no? Terminamos siempre con un otro para aprender, aprender justamente de las cosas que uno mismo necesita también trabajar y trabajarse, porque
son espejos, por ahí,
sí,
no te dijiste eso.
Sí, son espejos, eso es lo que necesito trabajar, pero también puedo elegir hasta cuándo, ¿no?
Que puede ser un año, puede ser 20, 30, 40, 50, pues eso sí es relativo al proceso de aprendizaje de cada uno.
Entonces tenemos, ya cinco, para resumir, cinco pilares: el amor, la comunicación, la intimidad, el identificarnos como una persona independiente o
no perder la autonomía.
No perder la autonomía y por último saber cuándo irnos.
Es como un bonus de Estefan.
Sí.
Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartir este vino espacio y este tiempo con nosotros, sí. Que notan lo que hemos aprendido hoy. Y ya algunas palabras que tengas para
No, decir. muchas gracias por invitarme, por permitirme un poco delirar frente al amor y frente a lo que se ha construido, las ideas, también desde la terapia, desde lo académico, también desde la vida personal, ¿sí? Porque igual toda teoría termina siendo corta,
sí.
Todo el tiempo estamos aprendiendo y reevaluándonos, resignificando los conceptos y es muy bello porque en estos espacios es donde nos permitimos, ¿cierto? El discutir con el otro, el narrarnos, lo que permite justamente hacer los cambios y pensarnos y repensarnos y listo, por acá es. Y vivir más tranquilos, más coherentes con nosotros mismos y con nuestro caminar.
¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
Bueno, en Instagram, _sanares, por ahí me pueden contactar directamente y agendar cita.
La verdad, muchas gracias por toda la información. Yo aprendí un montón. Creo que siempre que hablamos del amor a las relaciones, uno aprende como otra perspectiva y me parece importante para como persona aplicarlo, pues, porque es un trabajo también muy individual y, claro. Y entrando con el otro. Entonces, muchas gracias por la información porque estuvo muy chévere.
No, muchas gracias a ustedes.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden darle like si les gustó y compartirlo. Chao.
Chao.